Es muy común, es lo usual, que las personas, cuando hablan de proyectos mineros, hablan de la empresa o la multinacional o la esta en singular. Y eso aplica para cualquier cosa menos para la minería. Porque otros proyectos industriales, agropecuarios, tienen su mayoría de personal y de trabajo como algo interno de las empresas. En la industria minera es exactamente al revés. Cualquier proyecto minero es una familia de empresas. Obviamente hay una empresa operadora de ese proyecto que explora o que produce, pero es una familia de empresas. ¿Y por qué hablamos de familia? Por la camaradería que se va dando entre compañeros de distintas empresas, por la implicancia de sus familias dentro de la vida de una persona que a lo mejor se va en una rotación de 14 días y vuelve a su casa 14 días. O sea, 14 días no está y los otros 14 días está totalmente adentro de su familia. Así que realmente es muy interesante descubrir ese detalle no menor. Un proyecto minero nunca es una empresa. Son muchísimas empresas y como cada vez más, gracias a Dios, son empresas locales, eso hace que esa tecnología que vos hablabas, esos desafíos de excelencia o de sustentabilidad, empiezan a implicar año a año cada vez más empresas y más familias. Así que la verdad que el entorno de la celebración del día de ayer es un entorno actual muy, muy interesante.
Por supuesto, y hablando de conocimiento de todo este tema, yo te voy a pedir que incorporemos a un amigo común que de esto sabe un montón, ¿no? Me estoy refiriendo a Daniel Bosque, desde Buenos Aires, que también va a compartir esta tertulia sabatina en Aferrarse a la Vida. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Acá estamos con Iván Gergich aguardando tu aparición en escena.
Bueno, muchas gracias. Hola, hola Walter, hola Iván, ¿cómo les va?
Hola Daniel, muy buen día, gusto de escucharte.
Perfecto. Bueno, feliz día de la minería atrasado, así que estamos bien. Bien,
No, seguimos de
muy
festejo,
contentos
Daniel,
con todas las noticias que están pasando. Y sobre todo, bueno, nosotros acabamos de publicar un editorial de mi autoría, en el cual ponemos un poco de énfasis en la bienvenida a discursos francos, sobre todo haciendo una evocación que nadie quiere evocar, pero que, bueno, alguien tiene que hacerse cargo del recuerdo, que durante una década larga los empresarios y la inversión y los trabajadores tenían miedo de nombrar las cosas por su nombre porque después venían los ramalazos y las represalias del Estado. Por lo menos en este caso, en el capítulo minero, eso no existe en este momento. Entonces, bueno, fue un buen ejercicio ayer, por lo menos en lo que seguimos muy de cerca, que fue esa larga jornada de CAEM, sobre todo el capítulo central, la apertura, con Alberto Henssel, Alberto Carlocchia y Héctor Laplace, donde se dijeron cosas estas, ¿no? Como las que viene mencionando Iván hace un tiempo largo, ¿no? Desde que comenzó la expectativa de José María, que no es cuestión de soplar y hacer botellas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ¿no? Ya hemos conversado y hemos comentado durante tantas horas y horas de transmisión, en este espacio precisamente y contigo particularmente, Daniel, de todo el tiempo que insume poner en pie un proyecto, ¿no? Y cuando decimos poner en pie no es porque esté tirado ni nada, sino porque hay que ir construyéndolo desde los cimientos hasta la etapa final, digamos, ¿no? Que es la producción. Y hablamos más de 10 años, por supuesto, ¿no?
Bueno, ahí es muy interesante que lo tengamos a Iván aquí, porque hemos ido siguiendo estas polémicas esta semana, ¿verdad? Con respecto al tema de Hutchinson, influencia sí o no. Y bueno, y quería preguntarle, con tu permiso, Walter, Iván, cómo marcha la cosa y cuál es la mirada que ustedes tienen.
Gracias, Daniel, por la pregunta. Es muy interesante esto plantearlo, porque quienes hemos conocido desde San Juan ese lento crecer de Veladero, de Hualcamayo, de Casposo. Digo lento porque la expectativa en otros tipos de temas son expectativas de pura espera, alguna decisión. Aquí son expectativas de mucha construcción de diseños, reuniones, evaluaciones, es decir, una declaración de impacto ambiental o un acuerdo nacional nunca es algo que cae por arte de magia en algún momento, sino una verdadera construcción de una decisión, y eso es muy muy importante. Y en ese informe de impacto ambiental, y es muy bueno para compartirlo con la comunidad, es un informe de impacto social y ambiental. Es un primer punto no menor para nada decirlo. Es decir, se analiza la línea de base de una zona social y ambiental, se analiza cómo es el proyecto, y después se cruza el mismo tema, línea de base social y ambiental, con el diseño de proyecto. Y eso es lo que determina los, se le llaman los impactos o afectaciones que puede haber sobre esa línea de base social, los distintos componentes del proyecto. En general, uno puede sintetizar, si vale este brevísimo resumen, un informe de impacto ambiental es ese entrecruzamiento. Es decir, bueno, el proyecto es así, el proyecto es así, va a afectar de tal manera, y nosotros proponemos gestionar esas afectaciones de esta manera. Un informe tiene que ver con eso, un compromiso de la empresa a ver cómo se va a afectar, cómo se va a gestionar esas afectaciones. Pues bien, cuando eso se define y se calcula, es lo que determina lo que se llama área de influencia directa, y también el área de influencia indirecta. Que ustedes saben bien, y vuelvo al ejemplo que les ponía de Hualcamayo, de Veladero, de Casposo, que si bien hay una zona que es normalmente la del mismo departamento donde está el proyecto, la provincia de San Juan en este caso es cuando decimos área de influencia indirecta, es un término bastante relativo, porque realmente el impacto en términos de empleo, en términos social, en términos de empresas proveedoras, de todo el movimiento, inclusive en el área comunicacional, etcétera, es tan grande que el término indirecto queda muy chico, no es real o no es simbólicamente real pensar que lo indirecto significa nada o poco. Y por eso es muy importante decir, sí, el proyecto técnicamente determina que el departamento de Iglesia casi exclusivamente es área de influencia directa, y el resto de la provincia, empezando por Hachal, es el área de influencia indirecta. Eso además, el segundo punto, me parece, Daniel, a completar, es que eso está vinculado a los impactos del proyecto. No tiene nada que ver con una ley de regalías. La ley de regalías define muy claramente que la regalía que paga una empresa de un proyecto del 3% se divide en tres partes: para rentas generales de la provincia, que en la última modificación es del 70%, para el municipio donde se halla el yacimiento. La ley es clarísima: municipio donde se halla el yacimiento. Entonces, la regalía en este caso va exclusivamente al municipio de Iglesia, un 20%. Y un 10% para el Ministerio de Minería, que la última modificatoria de la ley de regalías es muy interesante, porque, y ayer lo destacó en el Día de la Minería el ministro Astudillo, porque vuelve a separar los porcentajes en los que va a ser usado ese porcentaje del 10% del ministerio, y hay un porcentaje fundamental que es el desarrollo de un polo tecnológico en la provincia de San Juan. Así que la verdad que el abanico es muy 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 amplio, y es muy bueno distinguir por qué se define una zona en San Juan, en cualquier lugar de la Argentina, obviamente, como área de influencia directa o indirecta, por qué el área de influencia indirecta también tiene un amplísimo impacto favorable, y por qué la ley de regalías es otro tema que no está vinculado estrictamente con esto.
Daniel.
Sí, gracias Iván, porque todas estas cosas van esclareciendo. Bueno, uno inevitablemente tiene que hacer esta sinapsis con todo lo que está pasando en el mundo y en América Latina, ¿no? Con estos grandes desbalances que hay en la minería mundial entre precios y inversiones y posibilidades, bueno, agotamientos de stocks, ¿cierto? Que van impulsando la actividad. Bueno, lo de ustedes lo siguen mejor que nadie, entonces, por este cobre que dicen que nos podemos quedar sin cobre en inventarios en poco tiempo, entonces esto está disparando a unos récords que nadie soñaba, ¿verdad? Pero por otro lado, estas crisis de desigualdades y de faltas de empleos y de faltas de oportunidades que también van creando una avidez en todos los sectores, en los actores sociales y en los sectores políticos, ¿no? Que eso lo vamos viendo tanto en países donde que había unas reglas como establecidas, ¿cierto? Y que con eso creció muchísimo, que la minería era un motor, como era en Perú, ¿verdad?, de los últimos 20 años, con mucho cobre, sobre todo ahora, en la última década, y lo estamos viendo con el nuevo royalty en Chile también. Es decir, que me imagino que para la inversión de José María, ustedes toman debida nota de que lo socioambiental no solo se agota en el reparto de regalías, sino que hay que tener una proactividad de parte de la compañía para ir haciendo cursos, ¿verdad?, cursos de acción en las comunidades cercanas y también en la provincia, ¿no?
Absolutamente, por eso destacaba Daniel al principio que el informe es socioambiental. Y en ese sentido, José María, lo primero a destacar es algo que comentó el ministro en un medio local, que el hecho de que haya una comunidad, en este caso de Hachal, y que todos los concejales hayan ido a presentar esa preocupación, demuestra también un cambio en más cantidad de personas de Hachal muy importante. El cambio tiene que ver con mayor conocimiento de la industria minera, mayor tranquilidad, mayor derribamiento de mitos en torno a la industria minera, que es un detalle no menor. Es decir, este pedido que muchas personas de la comunidad quieren hacer está demostrando que hay un cambio. Eso ya lo habían demostrado en el Acuerdo San Juan. Ustedes recuerdan que a mediados del año pasado la provincia de San Juan generó un proceso de asamblea verdaderamente que en algún caso era sectorial, por ejemplo educación, minería, industria, etcétera, y por otro lado era territorial, es decir, cada departamento. Y si ustedes leen las conclusiones del departamento Hachal, como el departamento Iglesia y otros departamentos con potencial minero importante, todas las personas o las conclusiones apuntaban a un desarrollo minero. Obviamente, y me parece muy bien que Walter insista en lo de responsable, ambiental, social, pero hoy ninguna industria minera se la piensa sin esas características. O sea, hoy uno podría no decir la palabra ambientalmente responsable o inclusivo, como suele decir Alberto Hensel, y podría no decirlo hoy realmente, pero no porque no se incluya, justamente porque ya está absolutamente incluido. Y cuando eso, Daniel, que vos lo decías muy bien, se traslada a nivel de inversiones, pasa a ser también ejes transversales. No hoy, posiblemente hace ya más de una década, en donde el inversor piensa en clave ambiental y social, y los proyectos también se piensan de esa manera. En el caso de José María, un ejemplo, pusimos en nuestra casa de rodeo, cuando hicimos la apertura hace un par de meses, internet. Internet, de hecho, se ha puesto hace un mes más o menos. Nos parece, pero como muy lógico, ¿no?, como una gran obra, muy lógico que el wifi sea lo más amplio posible para que los vecinos se beneficien. O, por ejemplo, tenemos a dos cuadras la escuela de Colola. ¿Qué posibilidades había de tirar una fibra óptica y que ellos tengan internet constante? Pero como un hecho normal, no como un hecho grande para difundirlo y para trabajarlo. Está bien difundirlo, pero lo que quiero destacar, esto que decíamos, Daniel, tan importante, es parte de la industria minera, de los ejes transversales usuales con los cuales se trabaja lo ambiental y lo social. Y eso es muy bueno.
Sí, efectivamente. Yo tenía una pregunta, Iván, y es precisamente que con motivo del Día de la Minería, en la víspera, hubo un anuncio importante en el sentido de que todo el tratamiento y el trabajo que se viene realizando en torno al análisis de los documentos que oportunamente presentaron para la declaración de impacto ambiental van a tener una aceleración en lo que hace a su estudio para aligerar los tiempos, ¿verdad?
En fin de 2019, todavía con Alberto Hensel como ministro y apenas asumido el ingeniero Astudillo como ministro, se pensó que era por las características del proyecto, lo que pasaba en la Argentina y en el mundo. En ese momento la pandemia, no había pandemia, solamente había un virus allá en Wuhan, pero se veía importante que el proceso de evaluación del informe de impacto ambiental tuviera mayor celeridad, porque estábamos acostumbrados que un informe podía tardar un año, dos años o más, y no me remito solamente a San Juan, sino a otros lugares, para ser evaluado y obtener su declaración. ¿Y cómo hacer para que eso tuviera mayor celeridad? No disminuir absolutamente para nada en la cantidad y calidad de la evaluación. Pero vuelve la pregunta, está bien, pero queremos hacerlo más rápido. Entonces la respuesta fue muy simple. Yo me acuerdo en ese momento con el secretario, el ingeniero Vera, que estaba el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia. Hay que hacer más comunicación y más reuniones, más transparencia y más comunicación. Y esos dos términos, comunicación y transparencia, fueron como construyendo los criterios que durante el año pasado fueron animando esta idea de cómo hacer una evaluación más rápida, con más transparencia y más comunicación. Entonces, en octubre, cuando ya nosotros tuvimos el estudio de factibilidad, comenzamos las reuniones con la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental a modo de invitados, porque obviamente no habíamos presentado el informe, así que a modo de invitados estábamos allí, tuvimos cinco reuniones. De tal manera que imagínense, cuando presentamos el informe, ya la comisión tenía cinco reuniones encima, tenía material, tenía información, y al momento de ser presentado el estudio, al mes, ya que eso fue la semana pasada, la comisión evaluadora ya había viajado a proyecto y conocía in situ el lugar. Todos esos elementos son los que ayudan a la celeridad. La celeridad es, Walter, solamente eso. ¿Eso qué significa? Que en deseos del gobernador y del ministro, me remito a la presentación que hicimos en febrero, se quisiera que entre 6 y 8 meses pudiese estar la DIA terminada. Pero Walter y Daniel, si la DIA tarda 9 meses y 10 meses, también está bien. Yo creo que para nada los sanjuaninos ni el proyecto José María nos merecemos la aceleración por la aceleración. Y eso, obviamente, desde el gobernador para abajo lo tienen muy claro. Se va a tratar de que entre 6 y 8 meses la DIA pueda estar terminada. Pero lo más importante es la calidad del proceso.
Y no olvidemos, Iván, perdón, de que lo estamos haciendo en el marco de una tremenda pandemia que golpea de todo lado, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Y fíjate cómo es que ahí aparece algo que yo lo destacaba en otro medio esta semana. Ahí resalta mucho más el profesionalismo de los organismos que están trabajando. Mucha gente a lo mejor no lo sabe. Históricamente, y en muchas provincias sigue siendo así, un organismo, Ministerio de Minería o el ente de minería, es la que el ente único que evalúa un informe de impacto ambiental. En San Juan se le suman 14 organismos más, así que tienen 15 ojos, 15 pares de ojos que miran, y hay lugares como, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Juan, en su Facultad de Minas, que se reúnen varios profesores. Uno representa, pero son varios los que analizan. Y sobre eso el ministro de San Juan añadió un equipo de asesores que para él le va sumando detalles en cómo entender elementos del proceso. Súmenle también que a nivel nacional el programa proyecto por proyecto le suma cantidad de ojos. Y ese profesionalismo se ve en que las reuniones de la CIA, no lo contaba ayer la directora de evaluación y el secretario de gestión ambiental, el ingeniero Chirino, tienen una presencia y una asistencia casi perfecta a todos los organismos. O sea que en tiempo de pandemia ha decrecido, obviamente, la presencia física, pero sí ha incrementado el compromiso y la presencia virtual de un modo realmente que nos tiene a todos muy entusiasmados. Ese punto es el que puede ayudar a la celeridad, Walter, que vos preguntabas. No otra cosa, de ninguna manera, una aceleración por la aceleración misma o el apuro por el apuro mismo. No, no, para nada.
Perfecto. Bueno, te agradezco mucho tu presencia en el programa, estimadísimo Iván. Vamos a estar haciendo un seguimiento hombre a hombre, como dirían un comentarista deportivo, en este proyecto que abriga muchas esperanzas para el futuro de la provincia de San Juan en particular y para el país en general, porque está demostrado que también en época de pandemia la minería, aparte de ser una actividad fundamental o primordial, realmente sigue cumpliendo con todos los estándares de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que, como muy bien lo decías, ya está incorporado todo ese tema en cuando analizamos temas de minería, porque ya hablamos minería de alta calidad. Te agradezco muchísimo tu participación, lo mismo Daniel, siempre presente, máxime hoy en este programa especial en que queremos destacar y queremos hacer participar a toda aquella gente que aporta permanentemente para el engrandecimiento del país a través del desarrollo de la actividad minera.
Muchas gracias de mi parte, y permitime lo último, Walter, a vos y a Daniel. José María, es como a veces han puesto algunos ejemplos, grandes pensadores, no es porque yo sea grandes pensadores, sino el ejemplo es algo muy relevante, sin lugar a dudas, pero es como el pájaro que está posado encima del elefante. Obviamente se lo ve muy grande, se lo ve muy alto, pero es solamente un pájaro encima de algo que hay muy grande construido durante años. La industria minera en San Juan es ese elefante que, a través de proyectos, de gente, ha ido haciendo un camino inmenso. Ustedes recuerden cuando se presentó el informe de impacto ambiental, el ministro de Minería habló de que hacía 25 años se había presentado el último informe de impacto ambiental de cobre, que era Lumbrera, y lo recordábamos al día siguiente con Adam Lunding, que el que 25 años había presentado ese informe era Lucas Lunding. 25 años después era el hijo el que estaba a cargo de esta segunda presentación. Y este tipo de gente, como Lucas Lunding, la gente que trabajó en Veladero, Hualcamayo, y uno puede irse, además de la minería metalífera, en la no metalífera, rocas de aplicación, hay un elefante en San Juan que uno puede remontarse posiblemente a Sarmiento, y que hace que hoy José María sea solamente ese pajarito que aparece como grande y más alto, y sin embargo está parado encima de la historia de los grandes que hicieron la grande la minería de San Juan. Así que con mi saludo vaya esas felicitaciones para toda esa gente.